Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. En este primer domingo del mes de febrero comenzamos nuestra Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los domingos nos acompaña Chomín Pérez. Buenos días, Chomín.
Muy buenos días, Natalia. Hoy, 4 de febrero, celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario y de lo que nos dice la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo, Natalia, y buen domingo a nuestros oyentes.
Seguimos con el evangelista San Marcos y hoy nos relata un poco el hecho de Jesús estando en la sinagoga, le llaman, sale de la sinagoga para ir a curar a la suegra de Pedro en su casa y después de finalizar la curación vuelve a orar. Hoy en día, que nos desgastamos muchas veces tanto en hacer, en convocar, en promover, en campañas para hacer, dejamos un poco de lado ese tiempo tan necesario de posarnos, de orar, de agradecer.
Hay una curiosidad en la palabra oración que a veces no caemos, ¿no? Diríamos, podríamos separarla en dos partes. La primera es ora. Y la segunda acción, y todo junto es oración, una misma cosa, ¿no? Y fíjate que esta es la clave de la lectura de hoy del Evangelio. Jesús nos descubre que es todo una misma cosa, pero que tiene que tener los dos momentos. Y él está, en primer lugar, rezando, está rezando con la comunidad en la sinagoga, va a curar, allí le llevan todos los enfermos y después de esa acción vuelve a la oración personal en silencio por la noche y la gente le va a buscar, pero dice, no, ven a curar que es más importante, ¿no? Y él mantiene ese equilibrio de la oración y la acción.
Quizá tenemos más identificado el ora et labora de San Benito para las comunidades contemplativas, pero realmente tiene que ser una constante en nuestra vida cristiana.
Indudablemente, estos dos espacios y dos tiempos, espacio de orar, espacio de acción, tiempo para rezar y tiempo para trabajar, es realmente lo que hoy nos descubre el plan salvador de Jesús como Mesías. La oración nos impulsa a la acción y la acción requiere de nuevo volver a la oración, porque si no hay, nos desgastaríamos. Y separarlo es la tentación que tenemos, o valorar una cosa más que la otra. Yo creo que el justo medio, la medida acertada, es que demos valor a las dos cosas y que ninguna sustituya a la otra.
Y luego, aparte de que tenga que estar un poco equilibrado, que quizá en nuestras comunidades no siempre lo está y en nuestra propia vida personal, personalmente creo que también tenemos un déficit de oración de agradecimiento. Es decir, entendemos muchas veces la oración de previo a curar a la suegra de Pedro es vamos a ver si nos echas una mano y puedes curar a la suegra de Pedro, pero después de la curación pocas veces volvemos a la oración para decir gracias Dios por este día que nos has permitido vivir hoy.
Esa es una visión realmente más profunda de la lectura que hoy podemos hacer. Cómo a veces nos sale más espontáneamente una oración de petición cuando necesitamos algo y luego ya nos olvidamos cuando hemos recibido aquello que pedíamos o que queríamos y ya no hay una vuelta a la oración y tal vez ese sea el ritmo que Jesús hoy nos propone. Pedimos, actuamos, agradecemos, ¿no? Esa es bueno que esa balanza la equilibremos y sea solo una misma acción, que no podamos eliminar ninguno ni dar una preferencia excesiva a uno en detrimento del otro. Orar y trabajar, trabajar y orar, nos hace realmente imitar a ese Señor que nos da hoy en el ejemplo, en el Evangelio, un ejemplo maravilloso.
Pues muchísimas gracias, José María. Muy buen domingo y feliz semana.
Buen domingo para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Miquel.
Buenos días, Natalia Chomín.
¿Qué tal la celebración de nuestra fiesta Nuestra Señora de la Calle? ¿Cómo resultó?
Pues todas las expectativas, que eran muy altas por todo lo que me ibais contando todo el mundo, pues efectivamente se cumplieron y realmente es bonito poder experimentar esa devoción que no solamente está dentro de los templos, sino va por la calle. Y bueno, eso siempre en la fe cristiana, que está tan vinculada al corazón, me parece algo precioso.
Nos acerca para este domingo una nueva saga, podríamos decir, el tercer artículo de vagabundos, turistas, nómadas y peregrinos. Y la verdad que es que no tiene desperdicio. Don Miquel nos dice en su artículo: el vagabundo que llevo dentro me tienta a huir hacia adelante para así aliviar el dolor de la ruptura pasada. El turista que soy me anima a coleccionar vivencias que puedo fijar en un álbum virtual. Pero no sé muy bien dónde cabe el nómada. ¿Somos todos un poquito nómadas?
Espero que sí. Ahí los que hemos estudiado un poquito de filosofía, el ser humano es homo viator. Nos hacemos en la medida en que nos hemos echado a un camino. Y en estos cuatro artículos intento mostrar pues cómo se puede caminar de muchas maneras en la vida, pero que tal y como somos, nuestra propia entraña tiene ese sentido de salir de un lugar y estar encaminados hacia otro. Y es como un poco complejo, sí.
Nos dice además también: los cristianos nos hemos vuelto sedentarios, pero conviene recordar que Jesús el Señor se definió no solo como verdad y vida, sino también como camino.
Por supuesto. Ahí pienso que nos hace a veces daño el intelectualizar la fe, porque polarizamos y absolutizamos. O sea, todos sabemos que el cielo es nuestra meta, pero la meta no es simplemente algo que está después de la muerte, sino que la meta es lo que yo llevo ahora en el corazón y me hace que yo pueda habitar el presente. Si no hay algo del cielo en el aquí y en el ahora, el cristianismo se convierte en una evasión. Y ahí todos los filósofos ateos tenían una enorme razón, Marx, Freud, Nietzsche, cuando nos acusaban de que los cristianos habíamos inventado una cosa para no tener que vivir y afrontar la dureza del aquí y del ahora.
La Iglesia, más que una institución, es un movimiento, el movimiento de Jesús. ¿Cómo entendemos este movimiento?
El movimiento implica que lo que somos y hacemos no es una autoría al 100% nuestra, sino que es un trabajo compartido del Espíritu Santo con su Iglesia. Porque a partir de los Hechos de los Apóstoles, uno se da cuenta de que el Espíritu que en los Evangelios aparecía siempre como anunciado por Jesús y que llegaría un día, en los Hechos el Espíritu es el que le dice a Pedro o le dice a Pablo: quédate aquí, vete para allá. O sea, el Espíritu siempre nos está inquietando y nos está diciendo: vete un poquito más allá. Y eso significa movimiento.
Don Miquel también nos destaca en su artículo: tener algo de nómada pienso que es muy saludable. Conviene despertar la conciencia de una fraternidad ensanchada. Al final, nuestra fe la limitamos un poco y está encorsetada a nuestro ámbito, a nuestra parroquia, a nuestra comunidad, a nuestra diócesis, y no tenemos esa visión un poquito más amplia de lo que esto supone.
Sí, de hecho, no sé en Palencia, pero en Navarra la primera pregunta no es quién es usted, sino usted de dónde es, de dónde vienes. Esa es la pregunta, porque ya identificamos a la persona y la clasificamos según de dónde venga. Y yo creo que esa conciencia es una conciencia muy reductiva, porque estamos primero etiquetando a la persona en lugar de considerar que todos los hombres y mujeres que caminamos por el mundo somos compañeros de viaje. Y me refería un poquito a esto.
Y un poco como colofón en su artículo para este domingo, nos dice: puede ser muy sanador recuperar esa conciencia de exiliados, desterrados, puesto que esta tierra nuestra no acaba de ser la tierra de todos. Sería un sueño maravilloso que los que formamos parte de las comunidades de fe, de vida, de ideales, nos viéramos más bien como navegantes en el mar de la historia. ¡Qué bonito! Ojalá poder hacerlo vida.
Claro, de hecho también es una referencia a la propia parroquia. La palabra como tal, paroikos en griego, es extranjero. La parroquia sería un poco el consulado o la extranjería, la oficina de extranjería en este mundo, pero la extranjería del cielo. Entonces una parroquia tiene como vocación despertar la nostalgia de que en medio de las casas de la humanidad hay una casa un poquito especial que sabe a eternidad. Y eso significa que nosotros, somos patriotas y compatriotas, y cada uno debemos amar nuestra patria pequeña y nuestra patria grande, pero en cristiano la patria es en la que nosotros nos sumergimos cuando nos bautizaron.
Pues muchísimas gracias, don Miquel. Recordamos a nuestros oyentes este artículo, al igual que los anteriores, se pueden leer en el Diario Palentino, en la página de los domingos y también en nuestra página web. Gracias, feliz domingo y muy buena semana.
Feliz domingo a todos.
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Miguel Ruiz nos habla sobre la invalidación emocional.
Te propongo un ejercicio. Échate a reír. ¿No te sale? Pues entonces, ponte a llorar. ¿Tampoco? Las emociones no se pueden forzar. Son sensaciones espontáneas e inmediatas que experimentamos en nuestro cuerpo, a veces con gran intensidad, y que, si las sabemos escuchar, orientan nuestro camino. Así, cuando alcanzamos un logro personal y sentimos alegría, esta emoción agradable hará que queramos perseguir nuevos objetivos. Sin embargo, si experimentamos una emoción desagradable, solemos huir de ella, y al no prestarle suficiente atención, nuestro comportamiento será más torpe e insatisfactorio. Cuando por fin nos atrevemos a compartir nuestro mundo interior, nos podemos encontrar con la invalidación emocional. Queremos desahogar nuestro malestar, pero la otra persona nos señala que nuestras emociones son incorrectas e inadecuadas, aumentando así nuestra frustración por no sentirnos comprendidos. Hay muchas maneras de invalidar las emociones ajenas. Restar importancia. No llores. Ya verás cómo en unas semanas te olvidas de este chico. Comparar. Si tuvieras la mitad de los problemas que tengo yo, tendrías motivos para quejarte. Ignorar, como cambiar de tema o no responder a los mensajes. Criticar. Es que de todo hace su mundo. Deja de darle vueltas y pasa página. Imaginemos a una persona que durante toda su vida ha recibido invalidación emocional. Será un adulto inseguro y confundido que dependerá constantemente de la aprobación de los demás a la hora de regular sus emociones y afrontar sus objetivos. Validar el mundo emocional de las otras personas no implica aceptar todas sus conductas. Por ejemplo, unos padres pueden reconocer el enfado de su hijo, pero eso no le da permiso al niño para romper el mobiliario de la casa. Si queremos ser personas que validan las emociones de otros, podemos empezar por aprender a escuchar activamente, mostrando interés genuino. Si la persona que tenemos delante llora o eleva el tono de voz, acogeremos esas expresiones para que pueda desahogarse sin sentirse juzgada. También podemos compartir nuestras propias emociones con empatía. ¡Qué duro lo que me estás contando! A la vez que legitimamos sus emociones. ¿Quién no estaría así en tu situación? Además, podemos ofrecer siempre nuestro apoyo incondicional. Cuenta conmigo para lo que necesites, acompañando nuestras palabras con un beso, un abrazo. Por último, si no sabemos bien cómo reaccionar, también lo podemos expresar con humildad. Ojalá tuviera en mi mano el hacerte sentir mejor.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Que no me canse nunca de mirarte y repetir con humilde devoción. Te quiero con locura, preciosa madre.
Y con los ecos todavía recientes de la celebración de Nuestra Señora de la Calle, patrona de la ciudad de Palencia, esta canción de Madre de Hakuna. Llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes le recordamos que desde mañana a lunes hasta el viernes, el Cine Ortega acoge con el lema Elegidos y Enviados la Semana de Cine Espiritual, organizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza y por la Oficina de Comunicación. Como en anteriores ediciones, las sesiones de la mañana estarán destinadas a los escolares y las de la tarde, a precios populares, estarán abiertas al público en general. Pueden consultar el programa de toda la parrilla de películas en la página web de la diócesis.
El próximo sábado, 10 de febrero, la Casa de la Iglesia acogerá la Jornada Diocesana de Formación, en la que se abordará el tema de la propuesta del Evangelio a los Millennials. Nos acompañará en la reflexión Estrella Moreno Laíz, directora del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao.
Y también el próximo domingo se celebrará la jornada y la colecta contra el hambre. Un año más, Manos Unidas nos llama a la solidaridad y a combatir la pobreza en el mundo con una campaña que lleva por lema El Efecto Ser Humano.
Y también el próximo domingo, día 11, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se celebrará la Jornada Mundial del Enfermo, con el lema Dar Esperanza en la Tristeza.
Lo tenemos que dejar. Gracias, Chomi. Feliz domingo y muy buena semana.
Feliz domingo a todos.
Tu madre deja cuna. Ay, ay, ay.